Bienvenidos al podcast del fanático. Como hemos hecho costumbre, aquí venimos cuando hay cosas importantes. Da Juan Soto.
Fecha límite de cambios, como siempre, nunca decepciona. El mejor momento para los movimientos en grandes ligas. Y nuevamente.
Se tiró
la casa por la ventana.
Se tiró la casa por la ventana en el que posiblemente, por lo menos el que yo me acuerdo, hay que ir quizás al de Pedro del 97, al de Vladimir Guerrero, al de Alex.
García Parra.
Al de García Parra, pero que no fue. No. Pero en términos de blockbuster, como es de mega cambios, yo creo que Jay Prele y San Diego acaban de dar el paso más trascendental en la historia del centro del juego. Para el que no lo sabe, estaba durmiendo, soltó el celular y lo clavó en la arena. Juan Soto y George Bell, ambos de la Nacional de Washington, fueron cambiados a los Padres de San Diego por Luke Voit, Robert Hassel III, Mackenzie Gould, C.J. Abrams, James Wood.
Yarlin Susan.
Señores, voy a poner solo así. El paquete que los Nacionales de Washington acaba de conseguir son top 30. C.J. Abrams es top 30. Uh-huh. Mackenzie Gould todavía.
Tiene, son ya.
Y creo que son graduados.
Sí, ya son prospectos. Pero Mackenzie Gould y C.J. Abrams fueron los prospectos 1 y 2 por varios años del sistema de los Padres de San Diego.
Un sistema de los Padres de San Diego que hasta esta fecha límite de cambio era el mejor, y no el mejor de que compitiera, el mejor por mucho.
Y entonces, en años anteriores había sido un sistema minoritario top en grandes ligas, aunque ha pasado el día de hoy era tabla media. No es el peor, pero siguen compitiendo, aunque notablemente se han visto deteriorados con cambios recientes, Clevinger, Yu Darvish, Blake Snell, y por ahí María se va.
Y en este tweet deadline, que AJ Preller para mí, y yo creo que para ustedes también, Preller hizo los dos, hizo el cambio más sorprendente, que fue el de Josh Hader, creo que lo digo sin temor a equivocarme, y se llevó al protagonista principal de esta novela de Juan Soto, que todavía hasta la... El cambio se reportó como a las 2 de la tarde, ni algo, 2 de la tarde, no, al mediodía.
Antes, 12 por ahí.
Antes del mediodía. Y todavía después fue una novela por la situación de lo de Eric Hosmer.
El señor Eric Hosmer, que termina en los Boston Red Sox, Jason Groom pasa de Boston a San Diego, y Eric Hosmer llega acompañado de Corey Rozier y Max Ferguson.
Prospecto de la tabla media de la lista de San Diego, que en otras listas pudieran estar más arriba. Acá,
élites.
¿Qué pasa con Hosmer? Hosmer, en vez de Luke Voit, el jugador de grandes ligas que iba a los Nacionales de Washington, era Eric Hosmer. ¿Qué pasa? Hosmer contiene la potestad de vetar un cambio a 10 equipos de su preferencia. A 10 equipos que no sean de su preferencia, perdón. Y dentro de esos 10 equipos estaban los Nacionales de Washington. Él dice que no, el acuerdo aún se logra. San Diego tiene que salir de Luke Voit. Y encuentran, y como ya adquieren a Josh Bell, tienen que buscar un compañero hacia dónde dejar a Eric Hosmer. Encuentran a los Medias Rojas de Boston, que en algunos minutitos Carlos va a explicar qué es lo que ellos están haciendo, pero yo no sé.
Nadie.
Y salen de Luke Voit, pero inmediatamente consiguen a Brandon Dury.
Exacto.
Que Brandon Dury
viene, ha visto un renacer en su carrera este 2022, y procedente de los Rojos de Cincinnati, que sin duda será otra pieza bastante valiosa en los planes de los Padres de San Diego.
Entonces, Manny Machado, Juan Soto, Josh Bell, Fernando Tatis Jr.,
Brandon Dury
y los Padres de San Diego. Si el picheo está saludable y Fernando Tatis viene siendo el 70% de lo que es, creo que tenemos el mejor equipo en papel para lo que resta del año.
Sin duda alguna.
Bueno, porque no se puede pasar, no se puede pasar por alto que Josh Hader, si usted le quita esas ese trecho de una semana y media que estuvo ahora en el mes de julio, sigue siendo de los mejores relevistas.
O el mejor.
O el mejor,
el indiscutible mejor relevista de Grandes Ligas.
De las Grandes Ligas.
Pero sí, o sea, adquirir a Juan Soto, un jugador de su talla, un talento generacional de su talla, sin dudas que pone a San Diego como los que se llevaron, ¿no?, la mejor partida de esta fecha límite de cambios, y que lo último que usted esperaría de este equipo es que salga a competir inmediatamente el día de mañana cuando Juan Soto esté en esa alineación.
Es un equipazo, y yo creo que, aunque yo creo que ya no da el tiempo de alcanzar en temporada regular a los Dodgers,
sí,
yo creo que de cara a la postemporada, y vuelvo y repito, San Diego tiene que ser uno de los mejores, en papel por lo menos lo es el mejor equipo con nombres de cara en este preciso instante hasta que acabemos la temporada. A ver a dónde llega. Crédito a Preller, que obtener a Juan Soto, todavía con a Juan Soto le quedan 2 años. Después de este le quedan el 23 y el 24 completicos. A Hader le queda el 2023 de manera completa. Entonces, crédito a Preller, que a pesar de que se vio comprometida su finca en gran parte, las dos principales piezas, dígase Hader y Soto, estarán con el equipo el año que viene.
No, y también conseguir a Josh Bell, un jugador de ese calibre, con una buena defensa.
Eric Hosmer a Josh Bell, yo creo que es mucho.
Bueno, es un paso
y Eric Hosmer, que viene, que contra las narrativas de todos nosotros, nos guste o no, viene teniendo una temporada decente en lo que va de este año.
Josh Bell mucho más joven, será agente libre al final de la temporada, pero sin duda que es una buena adquisición, bateador de poder y un buena y con buena defensa en la primera base. Ellos habían buscado ese desahogo, tanto de nómina como una mejor producción en la posición, y sin duda que adquirir a Josh Bell es un gran paso.
Entonces los Padres de San Diego, entonces los Dodgers, ¿cómo respondieron? Adquirieron en un cambio que a usted le guste, a usted no, pero sigue siendo sonoro, es la adquisición del señor Joey Gallo para ayudar en esas esquinas de la outfield del Dodger Stadium. Y Gallo, que yo creo que se beneficia de una salida de Nueva York, pero tampoco ese cambio de escenario a Los Ángeles, a Hollywood, no creo que ese sea ese gran cambio de ambiente que yo creo que él necesitaba. Y juntarlo a él en una misma alineación con Cody Bellinger, quizás a mí, a Javier Flores, no tiene que ser de ustedes, obviamente no era el de Andrew Freeman, tener a Gallo y a Bellinger en un mismo lineup,
bastante cuesta arriba.
Es difícil.
Gallo, que ya había tenido la presión en los hombros de producir a obligatoriedad en los Yankees, ahora esa presión se traspasa a Los Ángeles, donde
con menos protagonismo, vale decirlo, va a tener ahí, llega un equipo donde está Mookie Betts, donde está Trey Turner,
posiblemente,
donde está Fred Freeman, donde Gavin Lux está teniendo tremenda temporada,
la versatilidad de Chris Taylor
que viene por ahí,
la explosión que ha tenido este año Trace Thompson también.
Tracy Thompson, o sea, él se va a hacer una presa de relleno. El problema va a estar en cuando, en esa parte baja del lineup, él con Max Muncy, que está teniendo casi una temporada igual que la de Gallo, cuando viene a ver peor, se junta con Muncy y con Bellinger en esa parte baja del lineup, que sería una cosa
desastrosa.
Que mataría un rally, que mata el ritmo de un equipo. A mí no me gustó la adquisición, pero obviamente estamos contando con un Joey Gallo. Estamos hablando de un Joey Gallo que viene de dar 38 cuadrangulares apenas la temporada pasada. Siempre ha tenido un tipo con tremenda defensa. Y si un año ha sido la excepción a la regla en sus campañas regulares, ha sido este. Este no es. Se supone.
Lo que sé.
No es Joey Gallo. Obviamente hemos visto casos así. Ya Cody Bellinger aparentemente no es ese tipo que ganó el MVP en 2019. Bueno, y mira por dónde va Cody Bellinger.
Cody Bellinger, que será agente libre, posiblemente sea un jugador que veamos ir de Los Ángeles, tomando en cuenta que San Diego tiene por ahí una cosita pendiente con una extensión con Trea Turner y que se hace extender a Cody Bellinger no sea lo ideal en este momento.
No, pero ahora mismo yo para quedarme con uno de los dos me quedo con Trea Turner. Y no, pero yo entiendo que Cody Bellinger ya no es tan cara como se pensaba que iba a salir.
Y sobre Joe Gallo, es probable, ¿no? Que ya no le damos todos los días como estaba haciendo en Nueva York. Que quizás
no, ya en Nueva York tampoco le graba.
Actuando en pelotón, saliendo ahí.
Turneándose, yo creo que.
Y con la posibilidad de seguir bateando bien contra los zurdos.
Yo creo que ahí, entre el puesto designado, ellos van a rotar el outfit y obviamente le van a quitar un poquito de presión de encima a Tracy Thompson de que no se vea con que él tiene que ser un tipo llamado a resolver, obviamente. O sea, van a ayudar a Tracy Thompson con Joey Gallo. Para ser un jugador de rol, Joey Gallo está perfecto. Para jugar todos los días, ese no es el jugador.
Un nombre conocido, pero no el que ustedes piensan, Clayton, pero Witter, será quien pase a los Yankees, un prospecto, un buen prospecto,
número
de tabla media de los Dodgers.
Yo creo que compraron muy harto los Dodgers por Joey Gallo, pero estamos hablando de un tipo que no, lo único que hacía, o no lo único, pero además de su tremenda defensa, pero lo que destacaba la ofensiva era sus capacidades de conectar cuadrangulares y extra bases. Y eso.
No, y el conseguir base por bolas.
Y hasta eso, este año, a él se le ha perdido. Yo, Joey Gallo siempre ha sido un jugador de rachas. Él puede jugar una semana y sacar 10 pelotas y se acabó toda la parafernalia. Pero hay que ver. Entonces, hay que hablar de los Yankees. Los Yankees que te obtiene a Benintendi. Por eso ya hay que salir de Gallo.
Andrew Benintendi.
O tienen a Franklin Montas.
Scott Efron,
que la gente no le aplaudió mucho, pero ese muchacho viene teniendo. Un muchacho no, hombre, un novato de 28 años. Uh-huh. Pero tiene tremenda temporada y todavía le quedan 7 años de control.
Un relevista que sin duda promete bastante de lo que se espera, que sea entre los principales en el sistema de los Yankees. También consiguen ahí por ahí a otros relevistas. Lou Trivino,
que
a quien se espera que también,
¿no? Que tenga Lou Trivino, que tiene el stuff, pero no ha tenido los números este año. Obviamente, con menos responsabilidad ahora en el bullpen de los Yankees, quizás es una especie de Clay Holmes en proceso, Lou Trivino. Y el movimiento que me sorprendió de los Yankees fue el cambio de John Montgomery hacia los.
Que de última. Bueno, de los últimos cambios.
Los últimos cambios que se
reportaron.
Por Harrison Bader.
Consiguen a Harrison Bader, uno de los mejores defensores del jardín central en Grandes Ligas. Y cambian a Jordan Montgomery. Jordan, se dan por vencidos en el proceso. Quien ya había tenido un rato largo ahí siendo un lanzador del que se esperaba más en la rotación de los Yankees. Con mucha notoriedad por un momento. Pero quien al final no. No llegó a cumplir el gran cometido que se esperaba.
Entonces, Carlos, hablamos de los ganadores. Para mí como ganadores también.
Un cambio del que hay que hablar. Antes de pasar de los Yankees, se va a que hay que detallar la adquisición de Franklin Montas.
Sí, claro. O sea,
Franklin Montas es una incógnita porque había tenido problemas en el hombro. Entonces eso ahí como que llama.
Y ha tirado solamente 8 innings.
Pero los Yankees se sabía que necesitaban refuerzo en su rotación abridora. Y nadie más perfecto para eso que Franklin Montas, uno de los mejores talentos en esa posición, en esta fecha limitada.
Y que al no adquirir a Luis Castillo. Un lanzador
del que se espera que estaría por venir sus mejores momentos en Grandes Ligas.
Y al no adquirir a Luis Castillo, que fue cambiado a Seattle por un tremendo paquete, Franklin Montas se quedó como la mejor opción de lanzadores abridores que había en el mercado de cambios. Montas, que tiene otro año de contrato.
Sí, adicionalmente.
Adicional.
Al igual que Luis Castillo.
Yo creo que algo que notar acá, y es bueno decirlo, la mayoría de los jugadores movidos este año no son solamente renta de 2 meses.
Exacto.
Un gran porcentaje de esos jugadores movidos son
personas con un año y medio,
año y medio, en el caso de hasta Juan Soto, de 2 años de servicio pendiente. O sea, los equipos se cuidaron. Muchos equipos comprometieron sus fincas, pero se cuidaron de no obtener una renta de 2 meses, solamente por 2 meses.
Y los equipos de Grandes Ligas dándole cada vez más notoriedad a lo que son las adquisiciones vía cambios, porque bueno, son rentas, son en su mayoría jugadores en arbitraje, que no serían tan costosos y que te podrían brindar un gran nivel frente a que a un jugador del mismo nivel
jugar,
para conseguir en la agencia libre serían
jugar altos costos. Ajedrez, que es lo que, por ejemplo, en el caso de que hizo David Stearns y los Cerveceros de Milwaukee. Usted dirá, Milwaukee salió de Josh Hader, que pues, yo no lo hacía, pero la filosofía de Stearns es vamos moviendo lo que se pueda mover, adquiriendo piezas que nos puedan ayudar, y de esa manera vamos, nos mantenemos por un buen tiempo siendo competitivos sin tener que adentrarnos en una reconstrucción.
Exacto.
Entonces, salen de Hader, que se iba a poner un poquito más caro ahora en el sistema de arbitraje. Obtienen a Taylor Rogers, que es agente libre, pero tienen a Steuris Ruiz, obtienen a Dinelson Lamet, que es un proyecto muy interesante. Si ellos logran,
tienen muchas cositas chulas.
Si ellos logran obtener de Lamet un tipo que tire un inning al menos todas las noches, obtienen tremendo relevista. Y obviamente confiando en Devin Williams, que se ha convertido en un Josh Hader del derecho. Con el mejor cambio de las grandes ligas. Entonces, ganadores para mí, luego de todos estos cambios, los Padres de San Diego, obviamente, y Cincinnati y los Nacionales de Washington. Aunque a uno le duela, porque eso no uno lo que quiere vender como deporte. Ellos iban a ser vendedores, se hicieron tremendo trabajo vendiendo. Se reconstruyeron completamente. O sea, la finca de Washington pasó de ser de la media harta de las primeras.
Yo entonces cambio ahora el kit. Y para mí los mejores de ese proceso, Javier no lo mencionó, y quizás estén pasando desapercibidos, pero después de los Nacionales, después de los Padres, perdón, y posiblemente los Yankees, hay que mencionar entre compradores que fueron premium los señores Astros de Houston.
Los Astros de Houston y compradores y piezas que quizás no hacen tanto ruido, pero hay que recordar, señores, que los Astros de Houston una maquinaria aceitada. O sea, obtienen a Trey Mancini, que va a ayudar muchísimo en esa oficina, más como Michael Brantley fuera, un Julius Kegurriel que no ha estado a la altura de este año, luego de venir de Canadá le cambió en bate. Obtiene a Christian Vázquez, que no hace daño quechando y batea muchísimo más que Martín Maldonado.
Para ahí darle un poquito de descanso a Martín Maldonado, con una pieza que lo contrasta con muchísimo mayor nivel de ofensiva. Y bueno, Trey Mancini, un outfielder y primera base que brinda versatilidad, al igual que un bateador de poder que brindará un gran nivel en esa media tabla alta de la alineación. Entonces,
ellos tienen también,
con los Astros lo que pensamos es que un equipo sin duda es championable.
No, los Astros y los Yankees son los dos equipos championables de la Liga Americana. Y hay un antes de salir de los Astros, ese cambio de Will Smith, que casualmente fue el que le hizo en el último año de la Serie Mundial el año pasado. A pesar de que Will Smith, obviamente todos sabíamos que no fue ese pitcher, que no es ese pitcher que fue en esa corrida de Atlanta desde el mes de agosto del año pasado hasta el final. Pero Will Smith aún es tremendo relevista.
Sí, un relevista del que se puede esperar muchas cosas. Los Astros, que tienen un gran sistema de desarrollo, hemos visto ahí la historia de cómo Rafael Montero ha renacido y se ha convertido en un super relevista en los Astros. Así que espera Will Smith, que tendrá seguro un rol reducido saliendo en situaciones,
principalmente contra zurdos, igual situaciones apremiantes, pero va a volver a lo que hizo famoso Will Smith.
Exacto. Entonces, los principales relevistas de los Astros son derechos, así que zurdos, corrientes, zurdos, es algo que se espera.
Va a contrastar bastante, más en una post-temporada que se encaminan los Astros de Houston en este año. Obviamente, hay que hablar también del movimiento que lleva a los Mellizos de Minnesota, Taylor Mell, que para mí,
sí, un gran lanzador.
Junto a Sonny Gray. Quizás Mel aún no es ese número uno, pero cuando tú lo pones ahí con tipos como Joe Ryan, Sonny Gray, que son lanzadores estables, que te pueden, y que en una serie corta de playoffs, siempre y cuando los Mellizos de Minnesota logren ganar su división, le pueden causar un lío que quiera. Minnesota que va a batear.
Uh-huh. Sin duda.
Ellos van a batear, pero hay que ver. También
hay que mencionar, hablando de Minnesota, otro movimiento por ahí es el de haber adquirido a este muchacho Jorge López.
A Jorge López,
desde
por
los,
supuesto.
Desde los Orioles de Baltimore, que ha tenido una transición interesante, siendo relevista por primera vez en su carrera este año.
Siendo de los mejores cerradores.
De todas las grandes ligas.
De todas las grandes ligas, que yo creo que va a ayudar en ese rol tanto a Joan Durán, a Tyler Duffy, a Emilio Pagán. Incluso yo creo que es el tipo que se va a encargar de ese hoyo de ese noveno inning, permitiendo a Durán trabajar uno y dos innings cada vez que se necesite, permitiendo a Emilio Pagán ser manejado con los matchups, que es lo que lo ha ayudado bastante, también al mismo Tyler Duffy. Los mellizos, que su competencia a los Indios de Cleveland no se movió para nada. Cleveland obviamente está en un proceso que lo que se le dio fue una oportunidad a ese mismo núcleo de tratar de clasificar y no se le añadió ni se le sustrajo, que fue también. Entonces, en la división este, aparte de los Yankees, los Azulejos de Toronto se movieron y adquirieron a Zach Pop, a Mitch White, Anthony Bass y el nombre más bacán, el nombre que después de todos estos años por fin fue cambiado, que fue Whit Merrifield.
Exacto.
Que va a jugar en todos los lados en el diamante.
Puede brindar un buen bateador. Un bateador. Y el ideal primer bate al día de hoy en grandes ligas. Quizás no ha estado en su mejor momento este 2022. Pero es de quien se puede esperar mucho.
Y viene de menos a más este año.
Exacto.
Entonces, resumiendo, ¿quiénes ganaron este straight deadline?
Lo principal, sin duda, que los Padres de San Diego. No se puede poner a nadie en primer lugar sobre ellos. Uh-huh. Luego de ahí, una segunda posición. Tienes equipos como los Yankees, los Astros de Houston. Equipos en reconstrucción como los Nacionales de Washington, que sacaron buena partida. Y los Rojos de Cincinnati. Aunque conseguir prospectos siempre es una lotería. De lo cual, en varios añitos más, estaría por ver.
Exacto. ¿Quiénes perdieron?
Bueno, nadie, lo hablábamos en la introducción y nadie se lo explica.
¿Qué está haciendo Shai Bloom? Shai Bloom me tiene
estresado. O sea, ¿qué hacen los Rexos? ¿Cuál es el plan?
Sale de Christian Vázquez.
Los vemos vendiendo, luego compran.
¿Y compran? ¿Y qué compran?
Exacto, porque bueno.
Adquieren a Tommy Pham, adquieren a Eric Hosmer, adquieren a Rhys McGuire.
Y adquieren, bueno, exacto.
No sé, de verdad, son Shane Bloom lo explicará en algún momento y ustedes sabrán cómo lo van a hacer. Pero yo creo que también las Azulejos de Toronto, para mí, y los Cardenales de San Luis,
debieron dar más, se quedaron cortos, debieron de
ir a buscar.
Los Cardenales
San Luis se vio muy atrapado en las negociaciones de Juan Soto hasta el último día. Y yo creo que apostando a que quizás no se movieron más, pero tú salir del trade deadline con José Quintana y Jordan Montgomery, con todo el respeto que se merecen, no creo.
No fue lo ideal, pero si algo San Luis necesitaba, eran brazos abridores.
Sí, gente que...
Y lo han conseguido, así que esperamos a ver. Bueno, lo han conseguido, medio lo han conseguido, entonces vamos a ver.
Ellos van a depender, yo creo mucho ya de lo que vaya a dar de lo que le queda al brazo de Jack Flaherty este año. Y ya, ¿qué cambio lo sorprendió más?
Sorpresas.
El de Jordan Montgomery para mí y el de Whit Merrifield fueron los cambios más sorpresivos.
Bueno, sí.
Una cosa antes de irme, que es el cambio ese de Darin Ruff. Yo creo que los Mets pagaron demasiado por Darin Ruff.
Increíblemente demasiado para un bateador que solo se puede poner en una
y que va a batear rectas a los sueldos. Va a hacer esa labor y te pagó demasiado. Yo creo que los Mets debieron hacer un poquito más también, pero obviamente siguen siendo el mejor equipo de la televisión esto, y obviamente hoy ya obtienen al mejor lanzador de las grandes ligas, aunque Sal lo diga lo que diga. Nos vamos.
Bueno, nos vamos. Quédense atentos por ahí, esperen más del podio del fanático. Vamos a estar más activos en estos días.
Sí, vamos
y
a hablar un
suscríbanse ahí al canal y comenten. Todo lo que se nos quedó, recuérdenos ahí en los comentarios.
Si usted va a criticar a Carlos, va a criticar a alguien, lo que sea, nos vamos, que Enrique y yo no está haciendo señas. Bye, bye.